Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
Bienvenidos a
Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Este es el jueves retro de Fórmula Espectacular. Bienvenidos con la música de Maná. Les decimos hola, gracias por estar con nosotros en esta tarde de jueves que ya huele asquerosamente a viernes, sabroso fin de semana. El equipo está completo y saludo a mis compañeros que ya están listos. Mario de la Reguera, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? Fíjate que tengo bastantitas notitas que comentar. Una de ellas, pues hoy van a hacer una función especial con Angélica María para develar una placa conmemorativa de Acer Globe, esta obra que produce Sergio Gabriel en el, ahorita está en el Teatro Sogen. También voy a comentar el nuevo monólogo de Lalo España que Rubén Lara está presentando en el Teatro 11 de Julio. También voy a comentar sobre la exposición de David Correa en el Centro Cultural Escapilla de Guadalupe de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que fue suspendida sin decir aguabá. Y bueno, y algunas otras notas más que tenemos aquí pendientes, mi querida Flor.
Gracias, Mario, qué gusto saludarte. Le digo hola a Miguel Ángel Maldonado, chiapaneco. ¿Cómo estás, chiapaneco?
Hola, mi queridísima Flor, muy buenas tardes. Pues bueno, traemos nota sobre Irma Serrano, la tigresa. Creo que también tenemos mucho que hablar de Luis Miguel con las demandas, que si ahora es quien demanda a la chule o la chule a él. Yo creo que hay mucho que hablar sobre este tema, Flor.
Muy bien, bienvenido. Buenas tardes, querido Joel. ¿Cómo estás, Joel O'Farrilly?
Hola, hola, mi querida Flor, compañeros. Buena tarde a todos. Con un poquito de frío, pero mira, aquí estamos. Y bien lo dice Chapaneco. Bueno, Luis Miguel sigue siendo noticia porque ya habló la abogada del cantante. Y la verdad es que dio declaraciones bastante interesantes. Pues una de ellas básicamente que ahora resulta que Luis Miguel sí quiere buscar a sus hijos, que de hecho los invitó a la boda de Michelle Salas y que Araceli no les permitió ir. Bueno, esto entre muchos otros detallitos que le ha dado. Y bueno, por supuesto lo que está pasando en Sevilla con el tema de los Grammys Latinos, que acaba de terminar la ceremonia que no es televisada, ya sabes, donde entregan muchos premios. Y bueno, pues hablaremos de todo lo que pasó a lo largo de esta tarde allá en España, Flor.
Muy bien. Por supuesto, también la reacción de Enrique Guzmán a esta polémica tan desagradable con respecto a esta historia de abuso a una menor de edad. Ya Enrique Guzmán reaccionó también Frida Sofía, su nieta. Y hay mucho que hablar sobre este tema. Así que saludo al ingeniero Dante. Hoy nos acompaña el ingeniero Dante en los controles de Grupo Fórmula. En un ratito, Laurita Reyes en la producción, que nos puso en el chat que la bajaron del metro y bajaron a todo mundo del metro y no puede llegar por esa razón al programa en este momento, pero en un ratito estará con nosotros. Acabo de ver en la televisión, si nos están escuchando por la radio, que también está bloqueada la zona del aeropuerto, la Terminal 1. Hay una manifestación de mujeres, madres de familia, que se están manifestando porque tienen hijos con cáncer y requieren medicamentos y demás, pero reportan que todo el alrededor del aeropuerto está bastante congestionado, así que si pueden evitar esa zona, háganlo, porque pues debe ser complicadísimo en este momento.
Y ojo, Flor, también un dato para todos los que van al concierto de Paul McCartney esta noche en el Foro Sol. Ajá. Pues es la misma área, hay que estar muy pendiente de las noticias porque son las mismas vías que te llevan al Foro Sol que al aeropuerto prácticamente. Así que creo que habrá que tomar su muy buen tiempo de anticipación para poder llegar al concierto.
Sí, que tomen sus precauciones y que salgan antes, porque al menos hasta esta hora está muy complicada la zona del aeropuerto. Pero bueno, cuéntame de Luis Miguel, Joel, porque no tengo clara esa nota, estoy llegando y tú tienes más información.
Sí, por supuesto, fíjate que pues esta mañana Raquel Aguirre, que es una de las abogadas de Luis Miguel, se enlazó con Maxine Gutsai en Todo para la Mujer, pues para básicamente para dejar para aclarar un poco, sí, o un mucho yo diría, de cómo está el tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y son muchos puntos, pero bueno, vamos por orden. Primero, ella confirmó que sí, existe un convenio firmado por Araceli y Luis Miguel en Estados Unidos, ¿sí? Segundo, confirmó que había pendientes, ella llamó pendientes, pagos pendientes a sus hijos, que esos pagos ya fueron cubiertos con estos billetes de depósito en el juzgado 24 y que además se depositó un año y medio de adelanto por cada niño, que esa trascendido lo teníamos, ¿te acuerdas que ya estaba desde hace tiempo? Sí. Tercero, ella confirma que todo esto comienza por el tema de los pasaportes, porque Araceli requería del permiso de Luis Miguel. Señala que Luis Miguel siempre tuvo voluntad de otorgar ese permiso para poder liberar los pasaportes, que incluso Luis Miguel visitó el consulado de Los Ángeles. Y que de eso evidentemente hay constancia, que una vez que Araceli inicia el proceso en el juzgado 24, que es este proceso de julio, del mes de julio, Flor, para lograr el tema de los pasaportes en México, bueno, pues que Luis Miguel da el sí, pero que antes de todo esto, Luis Miguel ya llevaba varios meses tratando de acercarse a Araceli, 10 meses exactamente de hoy, 10 meses atrás, o sea, por ahí de principios de este año, y que pues no había respuesta por parte de Araceli. La abogada Aguirre señaló también que si no se le depositó la pensión a los dos menores de edad, fue porque la cuenta donde se le depositaba, una cuenta pues que Araceli Arámbula había dejado en Estados Unidos, aparece todavía como inactiva y entonces no hay dónde depositarle. De hecho, señaló que ya dentro del proceso ya se pidió investigar por qué esa cuenta aparece como inactiva. ¿Qué ocurrió, no? Respecto a la cita de ayer que Luis Miguel tenía en la fiscalía, ella, bueno, confirma que estaba este citatorio, pero también señala que Luis Miguel pues no pudo llegar por un tema de trabajo, que así se hizo constar a la fiscalía a través de un documento escrito y notariado con un fedatario de Monterrey, pero señala que Luis Miguel ya presentó sus escritos. Todo esto que estamos
Joel, perdón,
explicando ya está ante la fiscalía presentado vía escrita. Dime, Chapa.
sí, ahí
Tenemos,
quería hacer un pequeño
no,
stop.
permítanme tantito porque ya son las 3:11, tenemos una pausa comercial. Ingeniero, que tú estás en la cabina, no nos ha avisado, pero yo creo que tenemos la pausa comercial y seguimos al volver. ¿Les parece, compañeros?
Muy bien.
Okay, va.
Vamos a la pausa, volvemos.
No tardamos.
Ni te imaginas lo que sigue. Fórmula espectacular. Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ya nada es igual. Y es que al pensarte.
Bueno, ya estamos de regreso hablando sobre esta entrevista que da la abogada de Luis Miguel esta mañana a Maxine Goodside en Grupo Fórmula. Y, Chapaneco, tenías una pregunta para Joel antes de que Joel continúe.
Sí, bueno, hay una parte en que la abogada dice, porque le pregunta a Maxine, que por qué Luis Miguel no vino a comparecer a la Ciudad de México cuando tenía, ayer era la cita. Y dijo ella, Raquel Aguirre se llama la abogada, dijo,
no es obligación que comparezca a la fiscalía, porque ellos ya, para eso están los abogados que llevan todo, bueno, en regla, se puede decir, ¿no? Sin embargo, sí, la Chule va a tener que comparecer. O sea, ¿por qué no ha querido recibir o no ha podido recibir ese dinero? No de culpabilidad, sino para saber, a ver, ¿qué está sucediendo? Que se te está depositando y no lo estás recibiendo. Y ahí sí la Chule sí tiene obligación de ir. Fíjate qué contradicción escuché, que Luis Miguel no tiene obligación de comparecer, pero la Chule sí tiene que comparecer. Dije yo... Mm. O sea, como que tipo Sergio Mayer, ¿no? De mí no me hablan de la privada, pero yo sí puedo hablar de los demás. En fin, y también me saltó mucho que la abogada, no sé si le van a bajar las orejas después, porque Luis Miguel, esas fibras, bueno, tantito no puedes decir que se cortó la uña, pero ella lo soltó, ni siquiera Max le preguntó. La abogada dijo, incluso la que se ha negado a estos encuentros, a estas convivencias, ha sido la Chule, porque Luis Miguel hace poco invitó a los dos niños a la boda. También me llamó la atención, Flor, cuando explica, ahora entendemos por qué Araceli Arámbula se protegía mucho de que le tomaran fotos a sus hijos, que ya sabemos que hoy en día, de hace unos 4 o 5 años, la ley los protege, o más, que ya no puedes tomar fotos de paparazzis a ningún niño, ¿no? De todo México. Sin embargo, que muy por encima de eso, desde antes que existiera la ley aquí en México, Luis Miguel hizo que Araceli también firmara ese acuerdo que no podía publicitar a los niños. Ya sabes que salir en fotos en portadas de revista o lo que sea, en una piñata, y que no, o sea, que por eso ahora nos queda en claro por qué la Chule temblaba cada que alguien intentaba ver a sus hijos, porque decía, me va a venir una demanda, van a pensar que Luis Miguel... Ahora sí entiendo ese rollo económico, porque a mí me queda claro que en la vida de Luis Miguel todo es dinero, todo es cuidar dinero, porque obviamente la ha pasado muy mal, le han visto la cara, y ahora pues hasta de eso se protege de su propia sombra, vaya.
Claro. Termina con la reseña, Joel.
Sí, bueno, también confirmo, Raquel Aguirre confirma que en este proceso último, de julio para acá, había una cláusula de confidencialidad, pero cito a la abogada, Araceli inexplicablemente violó ese acuerdo de confidencialidad, y por eso es que nosotros estamos saliendo a dar réplica a lo que está diciendo.
¿De qué forma lo violó?
Eso es lo que no me explico. No sé de qué forma lo haya violado, porque pues yo no la he visto hablando del tema.
No, ¿sí? No, para nada.
Ni siquiera he visto que sus abogados como tal aparezcan, salvo el licenciado Pous, que entiendo que no está totalmente involucrado en el caso.
Ah, yo creo que es por Pous. Yo creo que sí son por las entrevistas de Pous, porque él habló de la situación del pasaporte. ¿No? Ayer en Ventaneando, creo que fue ayer o antier, sí, habló antier, de todos esos ayer, detalles.
Sí, sí, sí. Ajá. Y ayer, de hecho, también estuvo con nuestra compañera Maxine Gutzai. Entonces, pues sí me pareció una entrevista bastante reveladora. Incluso la abogada Aguirre señaló que este tema mediático fue usado como una forma de presionar, ¿no? Que es usado como una forma de presionar a personas públicas en este tipo de casos, ¿no? O sea, no especificó que estuviera acusando totalmente a Araceli, pero sí lo dio a entender, ¿no? Con su declaración. Y bueno, pues sí, muchos puntos. Señaló que también, y con esto cerró la entrevista, que una vez se aclare todo este tema, sí también buscarán la forma de acercarse a Araceli para lograr que Luis Miguel conviva con sus hijos, porque ella insiste, su cliente está interesado en convivir con sus menores hijos.
Uh-huh. Bueno, pero 16 años después, ¿no? O claro. Sea, también hay cosas que no se pueden tapar con un dedo, o sea, el sol no se puede tapar con un dedo, y entiendo que salgan a defender a Luis Miguel, y entiendo que den sus puntos de vista, pero sí, yo sí creo que Araceli hizo todo esto para presionar a Luis Miguel, porque de otra manera no reacciona, ¿no? Llevamos años sin verlo con sus hijos, años sin ver una imagen de interés de parte de Luis Miguel para con sus hijos. También entiendo perfectamente que si Luis Miguel les llama y les dicen, hey, vengan a la boda de su hermana Michelle, para ellos es un desconocido. Y que evidentemente a Araceli dijo, no, primero vienes, los ves en su casa y convives con ellos antes de llevarlos a una fiesta para que te luzcas como el gran padre ante el mundo entero, ¿no?
Exactamente, exactamente, Flor. Fíjate que ahí es donde yo le doy toda la razón a Araceli, porque ella no había rompido todo, esta privacidad, toda esta confidencialidad que habían firmado, y además que Luis Miguel tiene un historial con Michelle Salas. O sea, no tiene un buen historial de buen padre. Tiene el historial de un padre ausente. Si no lo tiene de malo, mínimo lo tiene de ausente. Entonces, yo creo que por más que le busquen, no lo van a lograr, y Araceli tampoco es nada tonta. De decir, lo que acabas justamente de decir, Flor, llevo a los niños para callarle la boca a todo el mundo y vean que soy buen padre, estoy bien con Araceli, y la chimolera es Araceli. No, pues dijo Araceli, ¿cómo? Por supuesto. Y la verdad que esta abogada creo que le faltó, porque sí se le... No, le faltó colmillo, porque se le soltó la boquita de que a ella sí la puede demandar Luis Miguel por andar.
Evidentemente ella salió a hablar con la autorización del equipo de Luis Miguel, porque buscaron a una periodista muy reconocida como Maxine, con años en el medio, en una empresa muy respetable como es Grupo Fórmula, la empresa en donde nosotros trabajamos, y la escogieron a ella para darle la exclusiva, evidentemente con la venia de Luis Miguel y de su equipo, porque supongo que a Luis Miguel le interesa que sepamos estos detalles. Cosa extraña, hay que decirlo, pero la celebro. Honestamente celebro que Luis Miguel salga y dé su punto de vista con respecto a lo que está sucediendo, porque el hecho de que él diga que tiene interés en ver a sus hijos, a mí me parece que es una buena noticia, más allá de que no puede tapar el sol con un dedo y que diga, ay, es que Araceli no los dejó venir a la boda. Es entendible que no los haya dejado ir a la boda, pero a la vez es una buena noticia, Mario, que tenga interés por verlos, ¿no?
Así es, así es. Y también, pues, ahora sí que una buena noticia que se ha vuelto muy buen padrastro, porque ya ves que a las hijas de la comadre, pues, va por ellas a la escuela, las va a dejar, en fin, ¿no? Como que se está tratando de enmendar la plana, ¿verdad?
Sí, pero primero que sea buen papá y luego que sea buen padrastro, ¿no, Joel?
Totalmente. Sí, hay que empezar por la casa.
Sí, hay que empezar por la casa, y este es un paso adelante, pareciera que no, pero es un paso enorme, que salga un abogado en representación de Luis Miguel a dar detalles, Joel, es muy bueno.
Porque además lo hubieran podido hacer como Luis Miguel regularmente hace este tipo de cosas, a través de un comunicado que siempre es muy escueto, de pronto a veces es muy técnico, es muy frío, no. Aquí lo hicieron a través de una entrevista. Lo primero que le dijo Raquel Aguirre a Maxine fue, aquí estoy para resolver todas las dudas que tengan respecto a este tema, ¿ok?
Claro.
Y fueron 14 minutos de entrevista, 14 minutos efectivos. Entonces, bueno, pues sí resolvieron bastantes puntos, Flor.
O sea, eso lo logró, es un logro de Araceli, de la Chule, porque la Chule por fin... Ahora sí que sin obligarlo sometió a Luis Miguel, que por lo menos su vocera digan, vengo de parte de Luis Miguel. Eso nadie lo había logrado más que Araceli Aramis.
No, pero yo siento la que pausa. También ha logrado
compañeros,
el cambio Paloma Cuevas.
Compañeros, ¿sí? Tengo la pausa, volvemos.
Tú, eternamente tú.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
No va a volver a casa si no estás.
Bueno, ya estamos de regreso, es la música de Roberto Carlos en nuestro Jueves Retro y nosotros retomamos este asunto que le estamos planteando de Luis Miguel y la entrevista que da su abogada aclarando detalles legales sobre su situación con Araceli Arámbula. Tú tienes un resumen de esta entrevista esta mañana con Maxine Goodside, Joel.
Así es una edición que preparamos, insisto, la entrevista fue bastante amplia, doña Maxine la hizo en dos bloques incluso, pero bueno, hemos preparado un resumen para todos ustedes. Es la abogada Raquel Aguirre hablando de este caso de Luis Miguel en el programa de Maxine Goodside. Flor.
Adelante.
Luego se garantizó todo lo que estaba pendiente, más un año y medio adicional, porque como te digo, al final esto es para los niños, no es para la Araceli. La fiscalía, ¿no? O sea, como tiene el derecho Araceli de decir lo que a su derecho convenga, también Luis Miguel, ¿no? Entonces nosotros estamos pidiendo vía fiscalía tres cuestiones principales. Una de ellas es precisamente que se cite a Araceli para que bajo protesta decir verdad manifieste por qué no ha recogido el dinero de sus hijos. La cuenta está inactiva desde hace varios años, por eso no se había depositado y por eso se puso al corriente. O sea, la intención de Luis Miguel desde luego ni en ningún momento es dejar sin alimentos a sus hijos. O sea, al final él busca verlos, estar con ellos, que estén bien. Incluso todo esto se inició por una disputa respecto a los pasaportes de los niños y Luis Miguel convalidó que efectivamente se les otorguen los pasaportes. Lo que pasó es Luis Miguel ya lleva varios meses intentando buscar a través del equipo de abogados, de sus managers, a Araceli, justo para sentarse a arreglar este tema, y no ha habido una respuesta favorable por parte de Araceli. Luis Miguel estuvo completamente de acuerdo, incluso fue en el consulado de Los Ángeles a otorgar su consentimiento. Existen las constancias que acreditan esto. Después, paralelamente, se presentó en el juzgado 24 una controversia familiar respecto de este mismo tema, en donde consintió que efectivamente se otorguen los pasaportes, y es en este mismo juzgado en donde se presentan los billetes de depósito, mismos que no han sido recogidos. Bueno, ¿no? Esto ya da más de dos meses. Hay tres notificaciones hechas a Araceli, dos en el domicilio que ellos mismos señalaron para oír y recibir notificaciones, uno en un domicilio que es de ella, que los vecinos incluso manifestaron que efectivamente es de ella, y no se ha presentado. Les digo, o sea, lleva meses, alrededor de 10 meses tratando de solucionar esto, porque lo que a él interesa es, primero que nada, que sus hijos estén bien, dos, su cercanía con sus hijos. Incluso él los invitó a la boda de su hija y a Araceli no los dejó acudir. O sea, el interés está ahí, la verdad desconocemos por qué ha tomado esta actitud a Araceli, pero desde luego lo que buscamos es que se arregle, no por Luis Miguel, no por Araceli, sino por el bien superior de los niños. Normal, yo creo que en este caso, al ser un tema pues muy polémico, muy mediático, pues es una manera de presionar, pues de cierta manera, más a la persona que se le está tratando de imputar estos hechos. Sí, es correcto, en un inicio se había solicitado que se guardara en estricta confidencialidad todo este proceso, porque les reitero, no es de Araceli, no es de Luis Miguel, es de los hijos, y pues Araceli lo incumplió desgraciadamente. Entonces pues nosotros también tenemos derecho a réplica de todo lo que se está diciendo.
Ahí está.
Nosotros también tenemos derecho a dar réplica a todo lo que está diciendo, concluye la abogada Aguirre.
Sí, porque yo quiero pensar que el abogado Post de alguna manera es vocero de Araceli Arámbula, y las entrevistas que salió a dar en Ventaneando, en De Primera Mano con Maxine, motivaron que la defensa de Luis Miguel también saliera a hablar. Te voy a hacer esta pregunta a ti, Joel. Le preguntaron si al no asistir a la audiencia del día de ayer y pedirle una nueva fecha al juez, ¿Luis Miguel se va a presentar? ¿O dijeron que definitivamente eso no va a ocurrir?
Mira, la abogada dice que él tiene toda la disposición, que no se pudo presentar ayer por la cuestión de las fechas de trabajo, pero que él tiene disposición, ¿no?
Ajá.
Digamos, o sea, que concretamente no le preguntaron lo que tú me refieres, ¿eh?
Ajá.
Pero sí, ella dijo que él está totalmente abierto a estar en otra fecha.
Bueno, no tanto así, Joel. No, no dijo que estuviera abierto. O sea, sí se le hizo la pregunta por qué no había asistido y si va a asistir, y es donde lo que yo comenté hace rato, que, lo reitero, que dijo que Luis Miguel no tiene la obligación de comparecer.
También lo dijo.
A la fiscalía, porque para eso están sus abogados, pero la Chule sí tiene que comparecer para demostrar por qué, para comprobar o para dar detalles por qué no ha querido recibir o no le ha llegado ese dinero. O sea, es lo que te dije yo, que me sonó así como muy, muy raro. O sea,
como yo no puedo ir,
pero tú sí.
Ajá. Ah, ya. O sea, dijo, yo no, pero tú sí vas a presentarte. Pues es el mismo caso, Araceli lo puede hacer a través de sus abogados, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí. Ya esas nos vamos, la puede hacer igual a través de sus abogados. Ahora, el meollo aquí es lo que dice la abogada. Luis Miguel tiene meses buscándola. Araceli tiene años haciéndose cargo de sus hijos, ¿no?
Claro.
O sea, ahí está el meollo del asunto. Y repito, me parece que es una buena noticia esto que estamos conversando hoy. Dentro de todo, me parece que el que haya interés por parte de Luis Miguel, de que se sepa que está interesado en el proceso.
Es un gran paso.
Claro, sí. Joel, o sea, lo humaniza, ¿no? Lo humaniza. Y aunque me parece un poco descarado que invite a los niños a la boda después de que no los ve en años, pues al final es una buena iniciativa, hay buena voluntad, ¿no? Y ojalá esto se replique. Araceli lo primero que salió a decir cuando dio aquella entrevista en el teatro es, ¿por qué si tiene tiempo para otras hijas, no tiene tiempo para los míos? Y ella lo está orillando justamente a eso, a algo bueno, a que conviva con sus hijos, pero de una forma real, no mediática. Llevarlos a la boda es mediático, ¿estamos?
Claro. Fíjate que yo no creo tanto que haya humanidad o sensibilidad, no, nada. Más bien yo fue sometido. Luis Miguel ya fue sometido, no. En un momento me voy a presentar en México, bla, 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 entonces lo que ya que es mucho el ruido que hay en mi vida, y Araceli está tomando fuerzas y no me queda otra de que ahora acercarme más hacia el público por medio de mi abogada, hacer invitaciones a mis hijos, que ya no los dejé de ver de 6 años, ahora ya en 2 años.
No, pero yo siento que quien debió invitar a los niños fue Michelle, no tiene por qué Luis Miguel haberlos invitado. Yo siento que Michelle debió haberlos invitado.
Bueno, evidentemente los invitó con permiso de Michelle, ¿no? Pero la intención era que lo acompañaran a la boda de su hija. Que,
de la hermana.
Yo siempre quiero pensar lo mejor del ser humano, chapaneco, y entiendo, ¿no? Y a veces puedo parecer ingenua, pero al final somos seres humanos. Y sí, tienes razón, ella lo orilló a la situación que estamos viviendo, pero yo no dejo de pensar que él tenga la sensibilidad de sentir que tiene 2 hijos de los cuales no se ha hecho cargo, ¿no? Y que al final algo se mueva dentro de él para acercarse a ellos y para verlos. ¿Tú te imaginas lo increíble que debe ser para un cuate de 53 años convivir con sus chavitos de 14 y 16 que están en una edad increíble, ¿no?
Pues ojalá que él lo pueda vivir, ¿no? Le hace falta, me parece.
Se comerían el mundo, Joel. Se comerían el mundo juntos.
Claro, y que disfruten sus hijos. Ahora sí que todos los placeres mundanos que él ha disfrutado gracias a su trabajo, que disfruten de los grandes viajes, de los grandes manjares, de los grandes restaurantes, playas, montes.
Pero ellos lo disfrutan, claro. Para Araceli, ni te preocupes.
Sí, pero ellos, no de ese nivel. Pero no de ese nivel. Pero no, Mario, porque entonces no hay pleito de pasaportes, Mario. O sea, si los niños no pueden ni siquiera cruzando la, poner un pie después del Río Bravo, no hay pasaporte, ¿cómo van a disfrutar lo que es un Nueva York, lo que es un Disneylandia? Ya no te hablo de lo demás. Si no hay pasaporte, Mario. Por eso doblemente está ahora demandado Luis Miguel.
Ahora viene la otra cosa. Aquí la abogada dice, Luis Miguel está interesado en convivir con los hijos. Ahora hay que preguntar, ¿los chicos están interesados en convivir con su papá?
Según el dicho de Araceli, sí. Según el dicho de ella, sí. Acuérdate que lo que declaró es, mis hijos me han preguntado, mamá, ¿por qué sí puede llevar a las hijas de su novia a la escuela y no puede venir a la nuestra? Así lo dijo Araceli, ¿eh?
Sí, sí.
Lo cual significa que sí hay un interés por parte de sus hijos de conocer a su papá, de vivir con su papá. O sea, bien a bien no sabemos cómo fueron sus años de infancia, ¿no? Y qué tanto convivió con ellos.
Y el pero, bullying, Flor. El bullying, Flor, que digan, ¡ay, tu papá no vino! Tu papá no te quiere, tu papá no te reconoce. Los niños son crueles en ese sentido, ¿eh?
También, también. Pero bueno, pues ahí está, la nota está sobre la mesa. Hay casi 25 millones de pesos depositados en el juzgado, que no es una cantidad menor, es una cantidad muy, muy alta, muy generosa, que no sé a cuántos años Hacienda, ¿no? La deuda que tiene Luis Miguel, pero por alguna razón y una estrategia legal, Araceli no los está recogiendo. Tal vez no es el dinero completo que ella está pidiendo. Uh-huh. Vamos a la pausa, volvemos, no se va.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Nuestro amor, si cada día...
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escuchando a Angélica María, que esta noche tiene un reto súper rudo. Así le es. Toca ser la madrina de Afterglow y pues desafortunadamente le va a tocar los dardos de veneno de toda la prensa que está ávida de información con respecto a las declaraciones de Enrique Guzmán, Joel.
Sí, la tiene bastante complicada mi querida Angélica, mi admirada Angélica, a pesar de que Angélica tiene una maestría, Flor. Y es encantadora con los medios de comunicación, muchos años de experiencia. Yo creo que muchos escándalos, no de ella, pero sí de la gente que la rodea, ¿no? Y como es muy amable, pues obviamente vamos y le preguntamos. Pero particularmente con el tema de Enrique Guzmán, su compañero de toda la vida, ahora mismo pues compartiendo en la caravana del rock, híjole, la tiene complicada realmente, porque cualquier cosa que diga puede resultar muy polémica, ya sea por lo que diga o por lo que no diga.
Claro.
Por cierto, Flor, que hoy son las 200 representaciones precisamente de esta obra Afterglow, que la produce Sergio Gabriel, y tanto uno de los actores, que es este muchacho, híjole, se me fue el nombre, Roberto Romano y Gary Centeno, están postulados uno como el mejor actor por los premios Bravo y el otro como revelación. No sé si lo vayan a ganar, pero al menos están postulados.
Gary lo hace muy bien, ¿eh?
Está postulada como la obra mejor del año para los premios Bravo que se van a entregar el próximo diciembre.
Muy bien. Pero bueno, regresemos a donde los quería llevar, compañeros. Esta noche es difícil para Angélica María. Le van a preguntar sobre Enrique Guzmán. Y Enrique Guzmán, después de las hordas de críticas que ha recibido en redes sociales por sus declaraciones el día de la conferencia, que ustedes recordarán, estaba increpando a una reportera de si ella tenía las fotografías, si ella tenía las imágenes, uh-huh. y al final decía que porque un señor de mi edad tener relaciones con una menor, decía, creo, uh-huh. Eso me gusta, ¿no? Algo
me
así.
Me encanta, dijo, remató, me encanta.
Me encanta, ¿no? Entonces, de ahí vinieron toda la horda de críticas. Él está reaccionando en sus redes sociales y escribió: parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas con mayúscula no es tan eficaz. Esa es la reacción de Enrique Guzmán, que ayer lo decíamos, Joel, tiene varias vertientes y la forma en cómo Enrique Guzmán va a enfrentar esta crisis. Ayer lo decíamos, es impensable que haga una declaración así en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Porque sería como echarse la soga al cuello, ¿no? O aceptar su delito. Y en este caso, pues, la otra salida era acudir al sarcasmo o a la ironía, que es lo que está haciendo Enrique Guzmán.
Sí, una ironía me parece que muy, muy equivocada, porque
claro.
La pregunta y el tema son sumamente delicados, son muy serios, por muchos motivos, ¿no? La pregunta, en realidad, no me parece que haya sido estúpida. Era una pregunta, el tema lleva ahí desde hace que, Flor, un mes, probablemente, tres semanas. Esta es la segunda vez que le preguntaron a Enrique Guzmán de este tema, ¿sí? Él ironiza y ahora dice que son preguntas estúpidas, pero, híjole, me parece que la respuesta es mucho más que estúpida, perdón.
Era una pregunta necesaria. La reportera hizo bien en hacerla, tratando de aclarar la situación. Y Enrique Guzmán, intentando usar la ironía o el sarcasmo, se enredó con sus palabras. Es la realidad, se enredó con sus palabras. Y si entiendes de forma textual lo que él dijo, pues lo que él dijo es aberrante, es asqueroso, ¿no? Uh-huh. Y así es como lo han tomado las redes sociales, de forma textual, sin intentar en absoluto contextualizar el asunto. Ya él salió a decir que utilizó una ironía y coincido contigo, es absolutamente mal utilizada, ¿no? O sea, no hay forma de hablar irónicamente como lo hizo él. Sin embargo, esa es su salida, Mario. Tú lo conoces de toda la vida y tú vas a ir mañana al Auditorio Nacional.
Sí, pero en fin, vamos a ver el público cómo lo recibe. Vamos a ver. Pero lo que sí te puedo decir es de que yo, pues yo digo, Enrique Guzmán, a diferencia de otros personajes que han andado con chavitas menores de edad, un Sergio Andrade, un Luis de Llano, en fin, varios que conocemos, pues él nunca se ha distinguido por andar con una menor de edad, ni por nada del estilo. Frida Sofía, que en un momento de locura dijo que venía, imagínate, su abuelito, la parecía que la tocaba o algo así, pero fuera de eso, se casó con una señora muy guapa, muy mona, más o menos de su edad, la Rosalba, pues, o sea, pero yo nunca vi que Enrique Guzmán hubiera con niñas menores de edad, ¿no? Como lo quieren involucrar a fuerza, que él pudiera usar ese tipo de mujeres, al contrario, Silvia Pinal es mucho mayor que él.
Yo creo que no podemos desestimar las
maduritas, porque hay una anécdota de él que iba a la caravana Corona y que le echó los perros a Avelina Landín. Imagínate una señora con Avelina Landín, o sea, por decirte algo, sus preferencias de ese tipo son de mujeres mayores, no han sido de mujeres menores, ¿no?
Bueno, yo creo que hablas desde tu experiencia. Creo que no podemos desestimar en ningún momento las declaraciones de Frida Sofía, porque además ella entabló una denuncia y ella insiste en el tema porque incluso en sus redes sociales ha estado publicando varias historias aludiendo a que Enrique Guzmán es pedófilo o comentarios de seguidores que hablan de la reacción de Enrique Guzmán y que confirmarían la denuncia que hizo Frida Sofía. Creo que hoy menos que nunca debemos desestimar lo que dijo Frida, que en ese tiempo incluso levantó una denuncia, porque estamos esperando que Mayela Laguna haga lo mismo. Ayer que me quedé a ver la entrevista que le dio a Gustavo Adolfo Infante, Joel dijo claramente que piensa denunciar, que es lo que yo decía ayer en el programa, que si no denunció en su momento los tocamientos inapropiados a su hija menor de edad, es porque el papá de la niña no se lo permitió, pero que ella piensa denunciarlo y que tiene las pruebas. Lo dijo claramente, tengo un video y tengo las pruebas de lo que está sucediendo. Entonces, este asunto va a avanzar y no hay vuelta de hoja. Ella piensa demandar, Joel.
Es que necesariamente debe ser el siguiente paso. O sea, no hay de otra, me parece. Sí, el asunto pues ya se hizo público. Sí.
Entonces entiendo que personas como Mario, que conozcan a Enrique Guzmán, lo miren de otra manera, pero Mario, ante las pruebas, si llegan a ser irrefutables, porque es el dicho de Mayela, hasta el momento es el dicho de ella, ¿no? No hay nada comprobado frente a la autoridad, esa es una realidad. Pero si los dichos de Mayela llegan a ser verdad, pues sería terminal para Enrique Guzmán.
Pero fíjate, Flor, que yo escuché a Mayela cuando le preguntó, creo que fue Anita Alvarado, y le dijo... ¿Y
si ¿Me dices al volver?
Sexual? Ok.
¿Me dices al volver? Vamos a la pausa, regresamos.
Creo que seguimos al aire.
No, ya.
Sí, faltan dos minutos, mi querida Flor, seguimos al aire.
Ah, ok, perdón. Entonces continúa, Chapaneco.
Ah, sí, que cuando le pregunta a Anita Alvarado, y fue una pregunta muy directa, que le preguntan ahí, ¿y fue abuso sexual? ¿Abusó de tu hija? Dijo, no. Hubo como que un coqueteo, pero además dijo, y yo no lo vi, yo no estaba en ese momento porque yo le fui a dar o a cambiar de pañales a bebé Apolo cuando sucedió eso. O sea, también ahí está que ella se está basando en lo que comentó el resto de la gente, no sé si quiénes de la dinastía Pinal estaban ahí cuando sucedió ese caso.
No, pero entiendo que alguien lo grabó. O sea, ella no estaba presente, ella se fue a cambiarle
el pañal. Pero sí existe el video, según dice ella.
Pero alguien estaba grabando la situación y le entregó el video. Eso es lo que se entiende. Que ella no lo presenció como tal, porque pues no lo hubiera permitido, ¿estamos de acuerdo? Claro, ella es la madre. Ella es la madre y no hubiera permitido un tocamiento. Efectivamente no habla de violación, habla de tocamientos inapropiados que igualmente son condenados ante la ley si provienen de un adulto, ¿no? Tratándose de una menor de edad. Y ella insiste en que hay un video. También dijo que hoy levantaría la denuncia, cosa que no ha ocurrido. Pero no podemos desestimarlo porque al final primero tenía que hablar con su marido y con su hija, que ellos no querían que esto se hiciera público.
Ahora también hay que ver que Mayela pues no puede ver a Enrique Guzmán, ¿eh? Acuérdense.
No se atrevería a hacer una denuncia si no tuviera pruebas, creo yo, ¿no? Porque también pues esto puede revertirse en su contra. Si no presenta una denuncia y si no muestra esas pruebas. Vamos a la pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Pasamos a más temas, ¿les parece, compañeros? Este asunto de Enrique Guzmán siento que apenas comienza, ¿no? Y va a crecer muchísimo, porque todavía faltan todas las reacciones por parte de la familia y, por supuesto, las implicaciones legales. Pero cuéntanos, Joel, de Paulina Mercado, por favor.
Oye, sí, fíjate que pues la titular de Sale el Sol hace algunos días hizo público en su podcast, este podcast que tiene con Juan Soler, pues que tiene una complicación de salud. Resulta que hace más o menos 4 años, gracias debido a una situación de meningitis, bueno, tuvieron que hacerle una resonancia y ahí apareció un tumor en el cerebro. En aquel momento su neurólogo y otros médicos más, llegaron a la conclusión de que mientras el tumor no creciera ni se moviera, ahí podía quedarse, que no había problema alguno, ¿no? Y bueno, la recomendación fue que Paulina se practicara periódicamente estudios para verificar que el tumor continuara sin cambios, estudios cada 6 meses, 4 o 6 meses. Y bueno, desafortunadamente, en el estudio más reciente, pues ya el neurólogo de Paulina Mercado detectó que sí, tendrán que operar para extraer ese tumor. Y bueno, que Paulina no tenga ningún tipo de consecuencias en su cuerpo, ¿no? Hoy comentaba Paulina en Sale el Sol, la cirugía será el próximo 11 de diciembre en un hospital de allá de Interlomas, ¿sí? Porque bueno, tiene ella comenta que tiene un equipo muy avanzado y bueno, pues ella dice que claro, está un poco nerviosa, pero ha tratado de mantenerse fuerte, ¿sí? Que ella está muy acostumbrada a ser esta mujer muy entera, con mucha fortaleza, y que de pronto en este proceso, pues Juan Soler, su pareja, le ha dicho, ¿sabes qué? Relájate, si tienes que llorar, hazlo, ¿sí? No pasa nada, déjate fluir. Y bueno, Paulina dice que está muy confiada en que todo le va a salir bien y que ahorita con quien tiene un poquito de un poco de complicación es con sus hijos, porque claro, pues sus hijos, ya entiendo, ya mayores, varones, pues han tomado una postura, tú sabes, también de resistencia, ¿sí? Muy fuertes, y siente que están como conteniendo, ¿no? Todo ese miedo o ese dolor, y ahorita está ya trabajando con ellos para tratar de que igualmente suelten un poquito más sus emociones. Pero sí, 11 de diciembre, Paulina Mercado será intervenida para extirparle un tumor del cerebro.
Oye, entiendo que es benigno, ¿no?
Sí, sí, es verdad. No sabe bien a bien de qué va a ir la cirugía. Dice que, contrario a lo que siempre hace, en su última visita, cuando el médico le informa de esta necesidad de someterla a una cirugía, ella no quiso enterarse mucho del detalle, ¿no?, de los procedimientos. Así que esta vez prefirió como que dejarlo un poquito así. Dice que probablemente de aquí al 11 de diciembre se empape un poquito más de que era su procedimiento, que por el momento ha preferido estar no tan informada para estar más tranquila.
Fíjate que lo contó en su podcast, en este nuevo que está estrenando, que hace junto a Juan Soler. Si quieren tener más datos sobre eso, en el último capítulo, en el más reciente, ya ella lo está promocionando en sus redes sociales y ahí cuenta también cómo Juan la ha estado pues apoyando y ha estado a su lado en todo este proceso después de que descubrió esta situación en su cerebro. Así que le deseamos toda la buena vibra, ¿no? No nos queda más que desearle que todo le salga bien y que salga adelante de este procedimiento médico. Y en el mismo tenor, no sé si vieron las imágenes que compartió también Andrea Torre en sus redes sociales, en donde dio a conocer que desde hace 1 año 4 meses está enfrentando una batalla muy dura contra el cáncer de mama. Y entonces es un reel muy bonito en donde vemos cómo fue pasando todas estas etapas y al lado de sus hijos, al lado de su esposo, al lado de su familia. Ella reporta que tuvo que vivir 18 quimioterapias, 16 radioterapias y una operación, no específica de qué tipo, si es una mastectomía. Y las imágenes son realmente conmovedoras porque la vemos luchando todo el tiempo en las quimioterapias, en las radioterapias, en la cama de un hospital, con su madre al lado, con su marido, con su marido al lado mientras ella estaba tomando las quimioterapias. De verdad, las imágenes son muy conmovedoras y el mensaje final es que el cáncer detectado a tiempo puede vencerse, ¿no? Que al cáncer hay que enfrentarlo cara a cara, como ella lo hizo. Ahorita ya, hasta donde entiendo, también tiene controlado el proceso en remisión, pero sí, sí le sufrió mucho, chapaneco.
Sí, fíjate, también a mí me impactó, pero fíjate, Flor, que a la vez, no sé con quién armaría todo este video que nos compartió, porque sí es doloroso, sí es triste ver, pero al final ves, ¿no?, que hay una luz en el camino, por lo menos para ella, que es una vencedora del cáncer, porque las imágenes con sus hijos, con su esposo, no sé, es de fortaleza. Sí, sí duele, ¿no? Porque además es una mujer muy joven, es una señora muy jovencita todavía, y sí me encantó de que, sobre todo la lucha, que la venció, Flo, que la venció, y que claro, que de hoy en adelante, para todo el resto de su vida, va a estar cuidándose más que antes, y es una ventaja que tienen este tipo de mujeres sobre las demás, ¿no? Cuando ya tienes que estar entregada.
¿Qué dices, Mario?
El esposo de ella tienes
Pedro Ortiz de Pinedo.
Bueno, ella es la nuera de Jorge Ortiz de Pinedo, y su esposo es el productor Pedro Ortiz de Pineda, ¿sí? Porque la gente que nos está oyendo, de momento dijimos los nombres, yo también me quedé así, pues debe haberse, Andrea pues está casada con Pedro, y es la nuera de ¿cómo se llama? Y la hermana de José María y la nuera de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Qué bueno subrayarlo.
Así es, y afortunadamente ya salió de esto.
Sí,
y
tenemos bueno.
Un pésame, chapaneco.
Sí, Flor, fíjate que bueno, apenas hoy en la mañana me enteré del fallecimiento de un colega de todos nosotros, del periodista Francisco Forastieri y Monasterio. Él fue el esposo de Matilde Obregón, el único esposo que ha tenido, el papá de sus dos hijos, y que falleció. Y bueno, la verdad que fue, para mí es muy, muy doloroso, porque yo lo conocí. Él fue el jefe de deportes, siempre cuando estuvimos en editorial de la sección de deportes. Trabajó en Televisa en los 90, en los 80 también, finales de los 80, y estuvo en ESPN, en Televisa también tenía poco que había estado en Televisa. Últimamente ya no lo vi a Tato, porque así le decíamos de cariño. Yo le tengo mucho cariño a su hermana, que es guapísima, a Laura Forastieri, que ella es exactriz, porque se ganó un Ariel también en los 80, y la verdad, qué pena, le mando mis condolencias, digo, a Matilde también, es su ex esposa, y es, él era el padre de sus gemelos, ¿verdad? Pero la verdad, sí me dolió mucho y me tuve una reacción muy rara, porque pues hace apenas como dos meses y medio falleció uno de sus gemelos, que también se llamaba Paco, ¿no? Porque es Paco y Diego. Pero pues bueno, a toda la familia Forastieri, al hijo de Matilde, le mando a Diego, le mando las condolencias a Diego Forastieri Obregón por la partida de su papá, de nuestro amigo.
Pareciera que fue a buscar a su hijo, ¿no, Chapaneco?
Sí, fíjate, lo primero que le viene a uno es eso, ¿no? Igual, porque Tato, quien lo conoció Mara Patricia Castañeda, todo el mundo de la Septién, él fue el egresado de la Septién. Hay gente que piensa que era mucho mayor que Matilde. No, si acaso yo creo que un año, dos años, mucho tendrá Tato, 61 yo creo que tendrá lo mucho. Y lo primero dije, ¿qué pasó? Pero pues hay que entender la ley de la vida y ni modo, se fue entero, era muy grandote, muy galán, por eso los niños también salieron muy rubios. También digo, Matilde tiene familia rubia, los niños son rubios, niños digo, ya son muchachos, y de ojos azules, por la parte de Tato también. Mi querido Tato, gran amigo, todo mundo que lo conoció, te lo juro, todo mundo te va a decir, Tato era la buena onda del planeta. No, en paz descanse.
En paz descanse y nuestro pésame a Matilde, que recién se está reponiendo de la pérdida de su hijo y ahora, pues, la pérdida del padre de sus hijos, ¿no? Que aunque ya ellos no eran pareja, debe ser muy doloroso más en este momento de duelo que estaba viviendo. En paz descanse. ¡Ay, qué triste! Vámonos a la pausa comercial y regresamos con más. No se vayan.
Quiero dormir cansado.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
No pasará el sueño eterno como viene se va. Y ahí está.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vamos a hacer un paréntesis, compañeros, para recibir a Michelle González, que está con nosotros esta tarde representando al elenco de la telenovela Golpe de Suerte. ¿Cómo estás, querida Michelle? Que teníamos algunos problemillas de conexión en la pausa comercial. Espero que nos estés escuchando bien.
Hola, querida Flor, Joel, ¿cómo están? Miguel Ángel, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí.
Cuéntanos un poquito en dónde andas, te vemos todas las tardes en Golpe de Suerte. Tenemos problema de conexión, ¿verdad, Joel? ¿Qué vamos
sí,
a hacer?
Sí, tenemos un delay.
Así es, muy contenta de ser parte de la nueva producción de Nicandro, interpretando a este personaje.
Vamos a hacer una cosa, Laurita, vamos a silenciar a Michelle porque tenemos problemas de conexión y vamos a intentar una mejor conexión, ¿te parece? Bueno, vamos a tratar de tener una mejor conexión y bueno, si no, lo hacemos en otro momento porque no le entendemos bien. Pareciera que nos está hablando desde Saturno, Joel.
El internet no tiene, a lo mejor sí, porque ¿sabes qué? Michelle viaja muchísimo. Bueno, ahorita está en Televisa, claro, pero no me extrañaría que estuviera en una parte muy lejana del mundo porque viaja mucho, fíjate. Le encanta viajar a Michelle.
Efectivamente.
¿Cómo sufre?
Vamos a hablar de un tema que es noticia en este momento y si se meten a las redes sociales, gran parte de las redes están en este momento en Sevilla, en España, porque esta tarde noche es la celebración del Latin Grammy, justamente ya a esta hora por la diferencia de horario que tenemos, ¿no? Con Sevilla, con España, ya nos llegan todas las imágenes espectaculares de la alfombra roja con una gran asistencia de famosos, Rosalía, que ya la vimos con un vestido espectacular, Shakira. ¿Están las redes a todo lo que da, Joel?
Sí, Flor, fíjate que pues muchísimos famosos, mucha gente del mundo de la música. Había un poco de expectativa, ya sabes, entre los chismositos, no yo, ¿verdad? Por supuesto, entre los chismositos, claro, porque este va a ser el reencuentro de Rosalía con Raúl Alejandro. ¿sí? Ajá. Entonces, muchos dicen, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Eso por un lado, Cristian Nodal con Cazzu ha sido de las parejas más encantadoras y que ha causado mayor interés por parte de la prensa. Mucha gente ha tratado de, bueno, pues estar ahí. Está también ahí Peso Pluma, fíjate, que no es que la Academia Latina de la Grabación lo haya invitado a él propiamente, sino que invitaron a Eslabón Armado para cantar Ella Baila Sola, pero a diferencia de cuando Peso Pluma se fue a este programa de la televisión americana a cantar Ella Baila Sola, y te acuerdas que no invitó a Pedro Tovar, el líder de la agrupación, de la otra agrupación con quien escribió la canción. Bueno, Pedro Tovar sí le ha hecho la invitación a Peso Pluma. Ahora sí que le dio cachetada con guante blanco. No sé si por eso mismo o quizá porque así le convenga, porque ahorita Peso Pluma está súper viral, ¿no? Pero bueno, pues ahí van a estar. Muchos duetos habrá, muchísimos duetos. Esto va a empezar a las 7 de la noche, tiempo de México. La gente lo va a poder seguir aquí en México a través del Canal 5 a las 8 de la noche. Y bueno, para los que nos escuchan en Estados Unidos, bueno, seguramente ya lo saben, a través de Univision. Las tres señales de Univision, Flor, se van a enlazar esta noche a partir de las 7.
Bueno, dentro de lo que estoy viendo es que Rauw Alejandro llegó con su mamá y ahí va a venir el encuentro con Rosalía. No llegó con una otra mujer, sino con su mamá. También ya está en la alfombra Karol G, Shakira, que llegó con su hijo Milan. Shakira desfiló desde Sevilla con su hijo Milan vestido de blanco, que se ve.
Es que dicen que van a cantar acróstico.
Exactamente. Peso Pluma ya posó con Nicki Nicole, que ya sabemos que andan, que sí hay relación. Nicki Nicole vestida impresionante de rojo, muy, muy guapa. ¿A quién más les digo? Y bueno, Rosalía, que trae un vestidazo. Ahorita les voy a decir de quién, Mario, que le sabe a la moda. Dame un momento, Mario, porque Rosalía trae un vestido que es una transparencia, es una malla transparente, y el vestido es de Balenciaga, y entonces nada más trae la tanga negra abajo y la malla que es como de encaje transparente que le rodea todo el cuerpo, Mario, y entonces yo digo que es la más sensual de Latin Grammy.
Me imagino, pues sí, la más cuidada y todo, ¿no? Pues es la estrella, como quien dice, de la canción española. Pues tiene que estar ahí al 100%. Por cierto que hablando de España, coincide con que los españoles están nuevamente teniendo por 4 años más de presidente a Pedro Sánchez. Anoche precisamente fue, bueno, no anoche, esta mañana, perdón, yo lo vi pensando, esa mañana volvió a tomar posesión como presidente de España, Pedro Sánchez, por 4 años más. Y bueno, pues ya sabes, está ya como muy dividida la cosa. Pero al menos ya hay presidente elegido como debió de ser por parlamento, y bueno, así no, es.
En este momento en Sevilla son las 11:20 de la noche, hace una temperatura de 14 grados, así que está bastante agradable, y yo creo que por eso Rosalía puede soportar ese vestido, ¿no? Oye, sí, Laura Pausini ya llegó, Flor, porque en la mañana ella fue al centro de convenciones. Porque ya sabes, todos los equipos de los artistas fueron a hacer su recorrido previo, pero Laura Pausini prefirió ir directamente para saber por dónde iba a entrar, cómo tenía que estar en movimiento y todo ello. Ayer, Laura Pausini, tú sabes que vivió una jornada pues muy emotiva, porque fue nombrada la personalidad del año por la Academia Latina de la Grabación, y entonces pues le cantaron, ella estaba llore que llore, estaba acompañada de su marido, de su hijo, de sus papás, y estaba llore que llore. O sea, habían pasado probablemente 8 o 9 minutos de que había comenzado la ceremonia, y ya Laura estaba lágrima tras lágrima, agarró una servilleta que estaba en la mesa ahí para secarse, y bueno, dio un discurso muy bonito, la verdad, estuvo encantadora con los medios de comunicación anoche. Ana Bárbara, la noche para Laura Pausini.
Ana Bárbara ya llegaría, Julito, yo no la he visto.
Ana Bárbara me parece que no va este año, creo.
Que yo sepa, no.
No, ella, Ana Bárbara está, claro, mejor álbum de música ranchera. Y ella va
seguramente está nominada, pero no sé si vaya, ¿eh?
Está nominada, por eso te preguntaba si la habías visto, porque está nominada.
Hasta hace rato no estaba ella.
Con Majo Aguilar estaban nominadas. Claro, la reina de reinas es Natalia Lafourcade, porque ella está también nominada como mejor.
Ya ganó dos premios, de hecho, Natalia.
Sí.
Y Natalia, de hecho, será una de las presentadoras de esta noche. También Majo Aguilar será otra de las que presenten un premio.
Muy bien. La tigresa chapaneco.
Ah, pues bueno, fíjate que hablando de Europa y de la Unión Europea, pues resulta, Flor, que presentaron una película. Hay un festival que se llama allá en París, en Francia, en París, que se llama Maleficarum, que esto se presenta, es como un festival es de cine de culto que tiene que ver con, que es con la brujería, con el terror, con todo este cine fantástico. Y bueno, esto se presenta en la Cinemateca Francesa, ¿no? Ahí se presentan películas de todo el mundo, desde las de John Waters, las de Andy Warhol, desde las de La Nave de los Monstruos, de etc., etc., y de Alejandro Jodorowsky, ese tipo de cine. Pues presentaron una película que filmó Irma Serrano en los 80, principio de los 80, y fue dirigida por una vez en la vida que fue directora, Isela Vega. Esta película es algo, ¿cómo te diré? Como que muy underground, es de brujas, es fantasma, ¿cómo te diré? Desde que se llama el nombre, imagínate, de Irma Serrano, se llama Saurina, que es una bruja que trae, yo esta no la he visto, nada más he visto ahorita un tráiler que me mandaron, muy, muy sugéneris de la brujería mexicana, y que viene ahí al lado el Indio Fernández en su última grabación, y Adela Noriega, que tiene una pequeña participación, porque empieza todavía a debutar ahora sí que en la actuación, Flor, y la verdad qué gusto que se presente esta película allá en Francia, querida Flor.
Muy bien, vámonos a la pausa comercial, regresamos en un instante, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso y ahora sí parece que la tecnología se puso a nuestro favor y vamos a poder conversar con Michelle González, que amablemente nos esperó a resolver el problema. ¿Cómo estás, Michelle?
¡Por fin!
Oye, ahora sí que fue un golpe de suerte poder platicar contigo.
Literal. Desde que yo entré a este proyecto, mi vida ha sido un golpe de suerte, te lo juro.
¿Por qué? Cuéntanos.
Cuéntanos.
Pues mira, de entrada el proyecto llega a mis manos con un regalo enorme, que es que Nicandro me dice que Carin Fager, la escritora, escribió este personaje pensando en mí. Entonces, a mí nunca me había pasado eso. Es la primera vez que un escritor escribe algo para mí. Entonces, fue una bendición, un regalo enorme para mí. Y ahora también el interpretar este personaje que sí tiene tintes de villana, pero en realidad van a ir descubriendo que Roxana va a dar el plot twist en la historia y que realmente se va convirtiendo en un personaje con el cual el público se va a confundir muchísimo entre la protagonista y ella. Y eso también para mi carrera como actriz, pues es un golpe de suerte porque me saca de la villana que normalmente hago, que siempre como que la rompe casa. Y ahora de una manera indirecta o directa, Nicandro también me está dando mi primera oportunidad en la música, que es un sueño que siempre tuve escondido, que siempre reprimí por muchísimos miedos, y ahora por fin lo estoy haciendo realidad. Así que este proyecto solamente ha traído golpes de suerte a mi vida.
A ver, ¿cómo que música? ¿Vas a tener un tema en la telenovela?
Sí, estoy haciendo un tema, estoy cantando uno de los temas principales que escribí, lo escribí para mi personaje Roxana. El tema se lanzó esta semana, ahorita ya está disponible en todas las plataformas, el video también está disponible en mi canal, es un video increíble que filmamos en La Lagunilla, en el mero corazón de La Lagunilla, con una cámara 16 milímetros, tiene un aspecto súper retro, y pues es con lo que me estoy lanzando como cantante y me emociona mucho poder hacer con este género que es una cumbia guapachosa combinada con un poquito de trap, que es ahí donde yo le estoy metiendo mi estilo y poder dejar ver mi esencia, mi arraigo, mi sentido de pertenencia con mi país, y eso me emociona demasiado.
Pero lo tenías muy guardado, ¿no? Este gusto y este amor por la música.
Pues sí, justamente como les comentaba, fue algo que durante muchos años fui escondiendo y reprimiendo por muchas cosas que ahí pronto les iré contando con todos los proyectos que he estado trabajando para la gente, para que conozca más de mí como artista, como Mabel, que es con como me estoy lanzando en la música. Ajá. Y pues es algo que traigo en las venas. Mi papá, que en paz descanse, él era un músico nato, era un artista maravilloso y la música siempre fue parte de mí, pero también, pues también la música desde niña generó referentes negativos con los cuales fui creciendo. Así que desde muy chiquita siempre fui como escondiendo esa pasión y ese gusto por la música, y hoy que entro a una edad en la cual me siento más yo, más auténtica que nunca, más segura y más fuerte, estoy haciendo las paces con todas esas inseguridades y con todas esas creencias que hoy me doy cuenta que ni siquiera eran mías, y abrazando este lado mío que es parte de lo que soy.
Michelle, qué interesante lo que nos cuentas. Me gustaría que nos platicaras cómo fue ese proceso de abrirte a este lado tuyo que había cerrado la parte musical, desde que, no sé si Nicandro te hace la invitación o tú te acercas a Nicandro, ¿cómo fue en tus emociones? ¿Cómo lo has ido viviendo? Porque me imagino que ha sido seguramente muy intenso, Mitch.
Ha sido muy intenso. Este ha sido el año más importante de mi vida, crecimiento personal y profesional en todos los sentidos. Yo me acerqué a Nicandro presentándole mi proyecto musical y pidiéndole que me diera una oportunidad. Yo fui la que le dije literal, dame el chance de cantar uno de los temas de la telenovela. Y me dijo, bueno, literal, yo le dije, quiero cantar el tema principal. Y él como, Mitch, pues me encanta que estés empezando en la música, pero pues todavía no puedo darte ese chance, pero uh-huh. ¿Por qué no te escribes una canción para Roxana? Y la verdad es que fue un súper reto porque la música que yo estoy haciendo es completamente diferente con lo que me estoy lanzando. Y me dice, haz una cumbia. Y yo, ok, perfecto. Y la verdad es que ha sido un regalo porque, ¿saben? Hacer esta cumbia me ha aterrizado. Hacer esta cumbia me ha regresado a mis raíces. Dicen que uno siempre regresa a donde es feliz. Y ese lugar pues uh-huh. siempre va a ser tu hogar. Entonces, cuando yo hice el video en La Lagunilla, fue un momento muy importante para mí. Me acuerdo que era el eclipse, ese eclipse que fue hace como un mes, que fue súper fuerte y súper intenso.
Sí.
Y fue un momento muy especial porque fue como que estar ahí en La Lagunilla, que todo se estuviera alineando, que la gente se portara de una manera maravillosa, que nos abrieran las puertas, que nos acogieran de una manera tan bonita. Y recordar que yo crecí ahí. Yo vengo de una colonia que es la colonia Moctezuma, que está a menos de 10 minutos de La Lagunilla, uh-huh. y me arraigó mucho a mis raíces. Entonces, por eso es que este proyecto representa muchas cosas para mí, y creo que no es ninguna casualidad que me esté lanzando con esta canción.
Michelle, me queda una duda. ¿Como cantante te vas a llamar Mabel o cómo?
Mabel, sí.
Mabel. O sea, y ya como actriz, pues ya te tenemos que conocer también como Mabel, ¿o qué va a pasar?
Mira, a mí el nombre de Mabel, una de las razones por las cuales lo adopté, bueno, de entrada es una canción que mi papá siempre me cantaba, la canción de los Beatles, Michelle Mabel, entonces es una canción que me ha acompañado siempre, y por eso es como la fusión, es el Michelle por el por el que me conocen muchísima gente, con la que me hice de mi carrera, y el Mabel. Entonces me gusta esa fusión que tiene un... que tiene un significado musical, pero sin dejar el Michelle. Lo de el cambio de nombre en mi Instagram está pronto. Entonces quiero que sea así, que mi Instagram sea Michelle Mabel, para que la gente que me ha conocido como Michelle durante años permanezca, y que la gente que me va a conocer ahora por la música me conozca como Mabel. Y que son dos personas dentro de mí que siempre van a estar, o sea... La actuación de una manera u otra siempre va a ser parte de mí, y aunque no esté en una telenovela, en una película, en una serie...
Tu alter ego.
Siempre,
tu alter ego.
Sí, alter siempre, ego. Siempre va a estar en mis videos, siempre va a estar en lo que yo hago con la música.
Padrísimo. ¿Y cómo van las grabaciones de Golpe de Suerte regresando a la novela? ¿Qué tan avanzados van? ¿Van a trabajar en Navidad? ¿Cuándo terminan? Danos detalles, por favor.
Pues mira, de las grabaciones vamos muy bien. Hemos formado un equipo de trabajo maravilloso, nuestros directores, los directores de cámaras. La verdad es que es un equipo que ya se volvió familia. Entonces el ritmo de trabajo va muy bien. Y en cuanto a la finalización, pues hasta donde tengo entendido, terminamos a finales de diciembre, principios de enero, es lo que tengo entendido, pero todavía no hay como una fecha exacta. Y pues dándole con todo.
Terminan de grabar, pero al aire todavía un poco más, ¿no, Michelle?
Sí, al aire yo creo que más o menos hasta marzo, febrero.
Febrero con nuestro querido Nicandro. ¿Y tú conversaste con él toda esta parte tan íntima, tan personal, todo este anhelo que tenías, y él te ayuda a hacer realidad el asunto de la música, o fue casualidad?
No, pues mira, yo no creo en las casualidades. Para mí Nicandro es una persona muy importante en mi carrera, y no me cansaré de decirlo. Él es mi padrino, mi mentor. Fue la primera persona que me dio una oportunidad a los 5 años en Gotita de Amor. Fue la primera persona que me dio mi primer antagónico en sí grande, que fue Olga, con el que realmente me catapulté. Y ahora, como se los decía hace rato, indirecta o indirectamente, es la persona que me está dando mi primera oportunidad en la música, porque tener un tema en una telenovela no es cualquier cosa. Yo me senté con él y literal le conté toda mi vida. O sea, cómo empezó todo lo de la música, por todos los baches que he pasado, los traumas, y él me abrió su corazón y me dijo: Mitch, creo en ti. Le mostré mi música, o sea, mi proyecto, porque yo me fui a hacer un viaje a Costa Rica en abril, que fue mi cumpleaños, que entré a mis 30s, que me cambió la vida. De ahí terminé relaciones personales, profesionales muy importantes, cerré muchísimos ciclos. A la semana estaba en Miami grabando mi primer EP, y eso fue lo que yo le mostré a Nicandro, porque ese proyecto estaba destinado a salir hasta el próximo año. Entonces, ajá, cuando le muestro la música, me dice: Mitch, me encanta tu voz, me encanta lo que traes, haz una canción para Roxana, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que me llena de emoción poder decir que incluso este tema fue un tema que de una forma u otra inspiró a Nick para que también invitara a Santa Fe Clan, que es quien canta el tema principal. Ajá. Ya que cuando le dije: okay, me lanzo a hacer la cumbia, solamente que la voy a llevar hacia lo urbano, que es hacia donde me voy a dirigir yo. Entonces me da muchísima emoción, porque también gracias a Nicandro conocí a Ángel, a Santa Fe Clan, que es un súper artista. Y la verdad es que Nicandro, como lo dije al principio, no ha hecho más que abrir puertas para mí, creer en mí, y estoy infinitamente agradecida con él.
Pues te oigo muy contenta, te oigo renovada, te oigo muy espiritual. Me da mucho gusto escucharte bien, Michelle. Gracias por haber estado con nosotros, y que no se pierdan a Roxana en Golpe de Suerte.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y los invito al público a que sigan sintonizando Golpe de Suerte de lunes a viernes a las 8:30 por Las Estrellas, y que ya está disponible Ahora que Sobre el Dinero, la canción, en Spotify y en todas las plataformas, para que la escuchen, y ustedes también para que se la bailen, para que la canten y la gocen.
Eso. Claro que sí. Gracias, Michelle. Vamos a una
gracias.
Pausa comercial. Regresamos. No se pierdan.
Chao.
Besos.
No tardamos. Ni te imaginas lo que sigue. Fórmula Espectacular.
Ay, buscando quién sabe qué
Ya estamos en la recta final de Fórmula Espectacular. Les recuerdo que es jueves y los jueves vamos a hacer Flor Rubio en vivo en YouTube. Así que los espero a las 6:30 p.m. Si tienen tiempo, chismeamos también allá en el canal de YouTube. 6:30, los espero y es nuestra cita. Querido Mario, ¿tienes algo que contarnos?
Ah, sí, fíjate que precisamente de una exposición que iba a inaugurarse precisamente el día de hoy de David Correa en el Centro Cultural Escapía de Guadalupe de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ya estaban las invitaciones, todo hecho, 200 invitados ya habían sido convocados, en fin, y resulta de que pues ahora sí que la encargada de la Coordinadora de Convivencia y Cultura de la Nación Miguel Hidalgo, Anabel Caballero Marín, y los encargados de la galería, que se llama Mariana Anaya y Omar López, pues cancelaron, sí, la última hora y no va a haber nada. Entonces, pues imagínate, está María Teresa Rodríguez, que es la representante de David Correa, pues están realmente así con cara de guat, porque no saben el motivo exacto por el cual lo suspendieron. David Correa es uno de los mejores pintores que tenemos, jóvenes, bueno, no tan joven, pero de los que siguen despegando muy fuerte. Él incluso es el autor del mural del CRIT que está en Tlalnepantla, que es muy bonito ese mural, que está ahí donde trabajó tu hermana Ivonne, por cierto, y están pues ahora así como sacados de onda, porque ni siquiera las gracias dieron, ni nada más, que hace cuenta de una hora antes, no, pues que siempre no, ya con las invitaciones hechas, iba a ser una retrospectiva, y pues que siempre no, los bocadillos ya mandados a hacer, porque la delegación no pone nada, ellos tienen que llevar los bocadillos y cosas por el estilo. Entonces, pues, desinvitar a estas horas a toda la gente y todo eso, pues, de muy mal gusto, ¿no? Me parece a mí, ¿no?
Qué peligroso. No,
bueno, tratándose de un pintor tan reconocido como David Correa, ¿no?
Una falta de respeto, Mario, sobre todo, ¿no?
Estoy de acuerdo, sí, exactamente.
Qué barbaridad. Bueno, ¿qué iba a hacer?
Pues no, se canceló y ya, no sé si le vayan a dar otra fecha, no sé si él tenga ya ganas de volver a querer exhibir ahí, pues me imagino que no, pues me imagino que a lo mejor se va para alguna otra galería esa retrospectiva, porque te digo... nada más así la cancelaron, ¿no? Y punto, ¿no? Y no, sin explicación alguna ni nada.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí está, por lo menos a la gente que iba a asistir ya le avisaste que hay un problema, ¿no crees, Mario? Gracias, no, gracias por la información. ¿Y Lalo España, quién me la va a dar, Chapaneco?
Sí, no, fíjate que fuimos con Mario, con el caballero de la radio, nos fuimos el martes, al estreno del monólogo teatral La Reina del Hogar, obviamente protagonizado por Lalo España. Esto fue en el Teatro 11 de Julio y producida por Rubén Lara, y que Rubén Lara pues tiene este teatro. La verdad que fue magnífica. Yo no sabía, dije, ¿por qué me reí tanto? Pues resulta que es un monólogo que fue escrito prácticamente por el Premio Nobel de Literatura, un italiano, Dario Fo, pero está buenísimo. Que para quien la adaptación me gustó, Flor, pero digo, yo nunca la vi en italiano, ¿verdad? Pero es entre Doña Zoila, ¿te acuerdas el personaje que hacía Don Héctor Suárez? Yo soy Zoila, la que va. Es una mujer que está sola, bueno, la representa Lalo España, que lo hace divino, no es la Márgara Francisca tampoco, para que no se van a confundir, nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero una hora, yo siempre admiro los monólogos, que algunos de buena memoria lo pueden hacer, pero interpretar un personaje a una señora sufrida, joven, joven, señora joven, no sé.
Sinvergüenzona, acuérdate.
No, pero para allá vamos. De unos 45, 50 años, que es como que la que cuida, la que ve por el marido, ve por los hijos, ve por el cuñado, y todo el día está encerrada en su casa haciendo el quehacer, pero luego te viene el matiz que está como la reina porque le traen hasta el súper a su casa, no tiene con quién hablar, plancha, lava, es Doña Zoila.
Con los vecinos, habla con una vecina nada más.
Pero después se encuentra una vecina, entonces habla con la nueva vecina que llega de un departamento vacío,
y empieza de ventana a ventana a contarle su vida. Y es magnífico porque entonces ahí, lo acabas de decir, Mario, resulta que esta si la tienen encerrada ya se enterarán, es chingüengüenchona. O sea, mira, te ríes y la verdad que Lalo España, mira que le caigo tan mal.
¿Es, no es sé, pura comedia, Chapa?
Yo sí diría que es entre... trae bueno, farsas, tiene sátira, pero luego algunos la
drama
critican como alta comedia.
Es que me recordó un poquito a una obra que hizo precisamente Héctor Suárez, también con Rubén Lara, que se llamaba La Señora de su Casa, por ahí del año 2008-2009.
Pues fíjate que podría ser la misma, ¿eh?
Podría ser la misma.
Italiano, sí, claro, la retomaron entonces.
Entonces podría ser, porque esa no la vi, fíjate, Joel, pero podría ser. Y me encantó, Flor, mira, yo iba, estresado no iba, iba de que ya tenía que hacer otras cosas, pero dice Mario, vamos a ver el estreno, vamos. Uh-huh. Y la verdad, yo me divertí mucho, se te quita el estrés que llevamos del tráfico, porque se había muchísimo tráfico, entonces, la verdad, yo la súper recomiendo, porque va a estar solo y exclusivamente los jueves a las 8 de la noche, hasta el 22 de diciembre, creo, o el 21 de diciembre.
Porque ¿y la que hace los lunes ya la va a dejar de hacer o también la de los lunes?
Ya terminó temporada. Como 3 semanas terminó temporada.
Dos semanas. Yo fui al último ahora. Ajá. Ya, esa ya la terminó y empezó.
Felices se llamaba, ¿no?
Está,
Felices.
Fíjate que aquí está muy bien. Lalo España no está sobreactuado, muy mesurado. No. Muy bien. De momento, cuando lo vi, dije, ay, ¿es Memo Pineda? No, es vestido de mujer.
Yo pensé lo mismo.
Me parece mucho Memo Pineda y
es que cuando fuimos a la mesa de asignación, Flor, cuando entramos con Mario, yo dije, aquí está Lalo España dándonos, yo ya ni me quería acercar porque le caigo muy mal a Lalo, no sé por qué, entonces me quedo yo así, dije, no, es Lalo España el que está entregando los boletos para los invitados, y cuando ya vimos en el escenario, dije, aquí está actuando Memo Pineda, qué padre que ya le dieron la oportunidad de su vida. No, después ya entendimos cómo estaba todo el rollo. Y de bueno, de famosos nada más alcanzamos a ver a Liz Encinas, a la güera hermosa, la norteñota, guapísima, y a Macaria vi por ahí.
A Moisés Suárez también estaba por ahí. Moisés
Suárez, a Gerardo Oñate, este joven de los jóvenes actores galanes que hizo una película del tren, a principios de este año, que tiene que ver con lo que es el rescate del tren y que se ha presentado, bueno, en todos los festivales del mundo y ganó premios aquí en Los Cabos, en Morelia, el año pasado, estaba él con su novia. Y
Pepe Olivares también estaba por ahí, nuestra colega Vicky López, que había venido precisamente todavía con cara de asustada de lo de Enrique Guzmán, no se le quitaba, porque sí la vi como preocupada, ¿no? Ahí andaba también coordinando con Enrique Guzmán, con Pineda, los invitados de esta noche que tuvo Rubén.
Oigan, mucha gente nos escribió, no había entrado a redes sociales, pero gracias a Alfonso Amaya, a Eru Zag, a Gaby Cuevas, a Raúl, a Selene Luna, a Eru Zag, ¿a quién más? A Christopher, a Selene Luna, muchos comentarios teníamos, a Ricardo RJ, a Klaus Sol, a Dulce de Leche, a Leinali Reza, gracias a todos que opinaron sobre todos los temas que estábamos conversando hoy en la radio, pero bueno, estábamos tan metidos en la conversación que ya no pude entrar. Esta queja es para la productora y para nuestro ingeniero. Dice que pusimos las mismas canciones de la misma cantante. ¿De quién pusiste, Laurita? Que estaba yo tan concentrada que no...
Ah, de Shakira, sí.
Bueno, pero Shakira tiene muchos temas retro, ¿no? Se va.
Ya retro, sí, claro.
Pues gracias a todos los que estuvieron participando en este jueves retro. ¿Algo más, compañeros, que no se nos esté yendo antes de despedir?
Bueno, no, pues parece hoy, que no, a ver.
No, lo que tenemos pendiente hoy es Angélica María.
Ajá.
Que va a ser la bomba. Y que,
vamos a
bueno,
ver.
Bueno, yo la vi mucho más guapa que antes de la pandemia, te lo quiero decir, ¿eh? Mucho, guapísima. Porque yo fui al auditorio, Flor. Estuve en el auditorio de la conferencia. Guapísima. Ajá. Porque en cámara no es igual que verla en persona. porque claro, las últimas veces que la vimos ahí en Radio Fórmula, pues se veía normal, pero ahorita dije, oye, bueno.
Y promete mujer no caerse de vuelta en el auditorio, porque ya ves que van dos veces, se caen, y esperemos claro que no sea la tercera caída esta, ¿verdad?
Bueno,
y un beso
despídanse
a Cari López. Un beso
gracias
a Cari López.
Gracias, Chapaneco.
No. Besos, Flor.
Mario.
Nos vemos, también. Saludos a Cari López, que va a ser nuestra anfitriona mañana.
Muy bien, Joel.
Pues besos a Cari López. Buena tarde para todos.
Gracias a Laura Reyes en la producción, al ingeniero Dante en los controles y a ustedes por habernos acompañado. Si tienen tiempo y ganas, los espero a las 6:30 de la tarde en el canal de YouTube en vivo. Hasta mañana. Perdóname,
perdóname. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.